Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos días no oíamos al presidente del gobierno, a Sánchez, más que conjugar un verbo. Vacunar, vacunar, vacunar. Y ahora solo repite indultar, indultar, indultar. Ya ha dicho la ministra Montero, tras el Consejo de Ministros, que Junqueras va bien. Indultar, indultar, indultar. O cambiar, cambiar, cambiar. Cambiar de criterio sobre la desescalada y el ocio nocturno. El verbo que nos gustaría oír, que queremos oír los españoles, es emplear, emplear, emplear. Crear empleo, crear empleo, crear empleo. La gente que sabe dice que la economía española ha cogido buen ritmo. Buena noticia. La economía española ha cogido buen ritmo desde mayo. Gracias, entre otras cosas, al fin del estado de alarma. Y el segundo trimestre del año puede ser el trimestre en el que empiece nuestra economía una clara recuperación. Nuestra economía no son números macro. Nuestra economía somos tú y yo. Nuestra economía es los que están en el ERTE. A ver qué sucede con el turismo, a ver qué sucede con el hecho de que no haya que presentar PCR, que los vacunados no tengan que presentar PCR, a ver qué pasa con el pasaporte COVID. La economía empieza a tirar y ahora lo que hay que hacer es no equivocarse, que no se equivoque el gobierno. Hoy el Banco de España nos ha dado los datos de una equivocación rotunda que cometió el gobierno en 2019 al subir el salario mínimo interprofesional un 22%.
It is time that labor regulations foster productivity through fair wage, decent working conditions and enhanced social dialogue.
Esta era una intervención de Sánchez en la OCDE en 2020 diciendo que era el tiempo para fomentar el diálogo laboral, para mejorar la productividad, y en esa intervención defendió lo que Pablo Iglesias le obligó a hacer, la subida del 22% del salario mínimo interprofesional. Hoy el Banco de España nos ha dicho que aquella medida impulsada por Podemos provocó una reducción del empleo de 174.000 puestos de trabajo. 174.000 puestos de trabajo. Menos. En teoría es una buena medida subir el salario mínimo interprofesional, pero si lo subes mucho, ¿qué hacen los empresarios de ciertos sectores? Pues no contrata. La ministra de Trabajo sigue siendo la misma, la ministra Yolanda Díaz, que llegó al gobierno de la mano de Podemos. No hay que equivocarse, no debe de equivocarse, no puede equivocarse en este momento el gobierno. Hay una reforma laboral en marcha, Yolanda Díaz plantea que se haga fijos a los trabajadores que encadenan 2 años de contratos temporales. En España hay demasiados contratos temporales, es una desgracia, pero hay demasiados contratos temporales porque el despido en los contratos indefinidos es alto. Está muy bien que se reduzcan los contratos temporales, pero no va a conseguir nada el gobierno si no cambia la regulación de los contratos indefinidos. La ministra Yolanda Díaz ha presentado hoy, hace unos minutos, un plan de empleo juvenil por valor de más de 3.000 millones de euros.
El principal problema que tiene nuestro país, que como saben ustedes es el desempleo, pero singularmente el desempleo de los jóvenes en España.
Pues es así, es así. Aquí hablamos mucho del desempleo de los jóvenes, casi un 40%, y está bien que haya un plan de empleo juvenil, pero esto ya lo hemos vivido, lo de los planes de empleo juvenil. Sánchez prometió un plan de empleo juvenil en 2018 y Rajoy puso en marcha un plan de empleo juvenil en 2013 con fondos europeos, o sea que esto ya lo hemos vivido. El plan de empleo de Rajoy fue un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque hay que acertar en una cosa muy delicada. Las ayudas siempre son bienvenidas, pero lo que importa es que el plan funcione, no basta con regar de dinero. ¿Por qué hay tanto paro juvenil en España? Pues fundamentalmente por un problema de flexibilidad del mercado laboral y por un problema educativo. Quien más sufre el paro juvenil son los ninis, o sea que no sirven los planes de empleo juvenil si no modificas el sistema educativo, si no reduces el fracaso escolar. Si a los que salieron demasiado pronto del sistema educativo no consigues formarlos de nuevo, para eso hace falta no agencias públicas de empleo como las que tenemos, que son poco flexibles, hacen falta, por ejemplo, lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Agencias privadas o sin ánimo de lucro de empleo que atienden cada caso. Aquí no atendemos cada caso. La solución al plan de la solución al problema del paro juvenil no es solo un plan de empleo juvenil, bienvenido sea. La solución es conseguir que los jóvenes estudien. Estudiar. Es el otro verbo esencial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, se cumplen 7 días de la entrada en vigor del nuevo recibo de la luz por tramos horarios. La factura energética, además, sigue en máximos históricos. En la primera semana de junio, el recibo mensual de la luz del usuario medio se ha disparado un 42% interanual. Ya ha comenzado a detectarse que ponemos más los electrodomésticos en las horas más baratas o, por lo menos, en las horas de precio medio. Aquí en la tarde de COPE, Paco Valverde, experto en energías renovables y responsable de energías renovables en Menta Energía, nos ha contado que este incremento de precios también está relacionado con el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 y con el precio del gas.
Pasa en toda Europa. En España, con un poquito más de intensidad, bueno, siempre los precios en España tienen un diferencial un poquito mayor de la mayoría de precios europeos. Y esto, pues, básicamente es achacable a toda una serie de puestos que se vienen poniendo. Y claro, ahí quien sale perdiendo siempre es el consumidor.
Y te cuento que al final España no va a exigir ningún tipo de prueba para cruzar la frontera terrestre con Portugal. La ministra portavoz María Jesús Montero ha asegurado que ha sido una confusión en el documento sobre la exigencia de controles en la frontera. Y te cuento también que el presidente francés ha sido abofeteado esta tarde cuando se ha acercado a saludar a un grupo de personas que le esperaban en la calle durante una visita en Valence para apoyar a los restauradores. Corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron había visitado un centro de formación de hostelería para promocionar el empleo en esta filial y se marchaba, pero antes ha querido acercarse a saludar a la gente que le esperaba en el exterior tras las vallas. Se ha acercado a un hombre joven, le ha cogido el brazo izquierdo, este le ha retenido el suyo y con la mano derecha ha abofeteado al presidente de la República. Abajo la Macronía, ha gritado el agresor antes de que los servicios de seguridad del presidente de la República lo inmovilizaran. Él y otro hombre han sido detenidos. Precisamente unos minutos antes de la agresión, ha dicho Macron que la vida democrática necesita calma y respeto de parte de todos, responsables políticos y ciudadanos.
Y te cuento que ha sido detenido en Gijón un hombre en relación con la muerte de un niño de 2 años por posibles malos tratos. COPE Asturias, Marcos Martín.
Un hombre que pasará a disposición judicial previsiblemente mañana. Es la única información oficial que facilita a esta hora la Policía Nacional, aunque algunas fuentes apuntan a que el hombre arrestado es la pareja sentimental de la madre del bebé. De hecho, esta era y es una de las líneas de investigación que mantiene abierta la policía. Que el pequeño, fallecido el domingo tras ingresar inconsciente y con graves golpes internos, hubiese estado con alguien ajeno a la familia directa. Precisamente su familia le ha despedido esta mañana en un acto íntimo en el tanatorio de Gijón.
Y en los deportes, el gobierno aprobará esta tarde la vacuna para la selección. Luis Munilla.
Como adelantó la cadena COPE, hoy Sanidad va a dar luz verde a la vacuna para la selección española de fútbol de cara a la Eurocopa. Lo ha confirmado el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
Esta tarde la Comisión de Salud Pública, de Sanidad Pública, mejor dicho, lo decide. Yo estoy convencido de que hoy la Comisión de Sanidad decidirá y mañana estarán vacunados todos los jugadores de la selección, jugadores técnicos de la selección española de fútbol.
Hoy se han realizado nuevos tests a los jugadores y esta noche se conocerán los resultados. Y entre tanto, siguen llegando futbolistas a la burbuja alternativa por si surgen nuevos positivos. El último en llegar ha sido esta mañana el portero Kepa. Y a todo esto y a las 9 menos cuarto, el amistoso contra Lituania que van a jugar los futbolistas de la Sub-21. En Roland Garros, eliminada Paula Badosa en 3 sets ante Tamara Zidanšek. Y estaba así de decepcionada Paula Badosa.
Es el mejor resultado quizá de mi carrera, pero creo que es el día que más quizá me duela una derrota. He soñado siempre estar en Grand Slams, lo he tenido muy muy cerca y cambia estar en unas semis que en unos cuartos. Sigue siendo un muy buen torneo, pero no te voy a engañar, a mí esta derrota pues sí me duele y mucho.
Y esta tarde juega Alejandro Davidovich contra Alexander Zverev por un puesto en semifinales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 33 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos espera tiempo estable y calor. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada y A6 Puerta de Hierro. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3, Hortaleza y Vicálvaro, dirección A2, Mercamadrid hacia la A4 y Valdemarín, sentido A5. A partir de mañana la Comunidad de Madrid comienza a vacunar a la población en general de 40 a 49 años, los primeros en recibir la primera dosis van a ser los nacidos entre 1972 y 1975, que son casi medio millón de ciudadanos en la región. Escucha la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En esta situación, estás de vacaciones fuera de tu comunidad autónoma, puede que incluso fuera de España, algo que por cierto no se va a poder permitir el 30% de los españoles por su situación económica. Bueno, estás de vacaciones, ¿vale? Y te llega el aviso, el mensaje al móvil diciéndote la hora y el día en que te toca o bien la primera o la segunda dosis de la vacuna, todo puede ser. ¿Qué haces? ¿Retrasas la cita? Tú tienes varias opciones, ¿no? Confirmar cita, posponer cita o decir que no te quieres vacunar. En España lo normal es que esa tercera opción no se utilice, afortunadamente, ¿vale? Pero le darías a posponer y volverías volverías de donde estés de vacaciones para ponerte esa vacuna. ¿Qué es más importante? Fíjate, en el País Vasco ya se han detectado casos de gente que ha anulado la cita, ojo, para la primera dosis. ¿Por qué? Pues por eso, porque está de vacaciones. A ver, que estamos hablando de una vacuna que se ha conseguido en tiempo récord. Una vacuna que no sé si lo estamos pensando, pero no deja de ser un lujo al alcance de forma masiva en la parte rica del mundo. O sea, al alcance tuyo, mío, nosotros, porque nosotros estamos en esa parte rica, ¿eh? Y por eso tenemos acceso a estas vacunas. Una vacuna contra una pandemia que se ha llevado por delante la vida de 80.000 personas en año y medio aquí en España, aunque como bien sabes, estos son cifras oficiales, porque las estimaciones reales podrían superar las 100.000 personas y que además ha puesto patas arriba la vida tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Claro, y de repente decimos algo así como que la vacuna me va a partir las vacaciones. No sé. A veces lo decimos como si fuera una faena, una incomodidad. Y yo me pregunto, ¿de verdad? ¿En serio? Bueno, a esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Me gustaría preguntarte por lo que dice de nosotros, ¿no? El rechazar una cita para vacunarnos por no perder, por decirlo de alguna manera, unos días en la playa. ¿Nos estamos vacunando y encima pedimos que sea a la carta cuando me venga bien? ¿Cómo ves esto?
La verdad es que yo creo que noticias como esta o debates como este ponen de manifiesto hasta qué punto no terminamos de tener claras ciertas prioridades en la vida, ¿no? Yo creo que muchas veces vamos tan deprisa y vamos tan movidos por la inercia que no nos hacemos una pregunta, ¿no?, racional sobre qué debemos afrontar antes y qué debe ir, qué debemos anteponer a otra cosa, ¿no? La verdad es que, como bien has dicho, es que tenemos un privilegio y además tenemos un privilegio no solo respecto de los países donde no hay esta disponibilidad de vacunas, sino que cada tramo de edad que se vacuna o cada grupo de población que se vacuna antes que los demás tiene un privilegio respecto al resto de sus compatriotas, ¿no? Y hombre, en ese contexto, pues a mí la verdad es que me parece que bien podríamos pensar que lo primero es lo primero, intentar compatibilizarlo Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Por un año a lo mejor hacerse otro plan, no estar en disposición de reaccionar. Yo te puedo decir que a mí el aviso para la segunda vacuna pues me llegó en un momento en el que yo estaba pasando dos días por trabajo en León. Y bueno, pues se me planteó un dilema, o bien posponía la cita, bueno, pues con la incertidumbre que eso supone, y también pues a lo mejor pensé una cierta perturbación del funcionamiento del sistema, uh-huh. O iba y venía de León a Madrid, claro. 700 kilómetros, y además tenía que volver tarde uno de los días y llegar a Madrid a la 1 de la mañana y volver a irme al día siguiente. Bueno, yo opté por hacer ese viaje porque me pareció personalmente que era más valioso asegurar la cita y no posponerlo, y también porque lo podía hacer. Tenía que hacer un pequeño esfuerzo, o un esfuerzo sobre todo a la 1 de la mañana conduciendo, el esfuerzo se me hizo algo más que pequeño, pero me pareció que era la prioridad, sinceramente, y lo vi con mucha claridad. Además, no entiendo mucho el dilema.
Y además, fíjate, has dicho una cosa que me parece interesante, una prioridad para ti mismo, porque no querías posponerlo, porque luego te quedaba esa incertidumbre de decir cuándo llegará entonces para mí esa segunda dosis, y has dicho también, y a lo mejor, un problema para el propio sistema, ¿no? Porque si la gente empieza a posponer, pues se puede armar un buen lío ya para organizar tantísima gente, ¿no?, que pospone sus vacunas. Precisamente parece que esto es lo que tratan de evitar algunas comunidades autónomas, dando la opción de que a lo mejor en esas vacaciones se vacune gente que está allí de turista, pero yo no sé hasta qué punto esto... organizativamente puede ser fácil o difícil. Mira, Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma que ha confirmado que vacunará a los no residentes de la primera o de la segunda dosis. Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana también se muestran abiertas a esta opción. País Vasco, sin embargo, muestra reticencias. De hecho, el gobierno vasco advierte a quienes rechacen la vacuna que, para no alterar sus vacaciones, de que perderán el turno. Y a la vuelta tendrán que esperar a la disponibilidad de las dosis. Pide a la gente que planifique sus vacaciones en función de su fecha de vacunación y no al revés, vacunarse o no según la fecha de nuestras vacaciones. Esta tarde la Comisión de Salud Pública estudia este asunto y mañana se tomará una decisión, en principio en el Consejo Interterritorial, porque esto supone, como tú bien apuntabas, una cuestión logística, porque esto podría romper con el plan de vacunación y con la fecha para alcanzar la inmunidad de rebaño. Hay otras comunidades, como por ejemplo Baleares, que dice, es que yo no podría probablemente asumir esto, porque en el caso de Baleares están hablando de 200.000 personas extra que tendrían que vacunar, y claro, a lo mejor eso es inasumible. Bueno, he invitado a este arranque de la tarde a Guillermo Fouce, que es psicólogo y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, a priori dices, ¿en serio? ¿En serio es más importante las vacaciones? Ese pequeño trastorno de, vaya hombre que me ha pillado en la playa, ¿qué voy a hacer ahora? Y me toca la vacuna, voy a posponer. Como decía Lorenzo, ¿qué nos ha pasado con nuestras prioridades? ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo espero que haya pocas personas que entren en este dilema y que tomen esas decisiones. Por ellos y por el resto, porque no es una cuestión solo de vacunarme por mí mismo, ¿no? Sino que estoy protegiendo a otros y contribuyendo a un bien común, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, pues, o qué puede pasar en algunos casos. Probablemente pesa el individualismo, pesa la ausencia de percepción de riesgo, pese a las cifras que conocemos y a los efectos que conocemos. Y eso lleva a pensar solo en uno mismo y a pensar en que no le va a pasar nada, ¿no? Bueno, esto ha ocurrido con otras conductas de riesgo que se han ido tomando, ¿no? Y que hemos ido viendo y que incluso creo deberían de estar sancionadas, así que deberían tener consecuencias. Creo que por ejemplo esa la medida que planteabais, ¿no? De bueno, pues entonces pasas al final de la lista. Posiblemente sea una de las consecuencias que tengan que tomarse para que se piensen en todos y no solo en uno mismo, ¿no?
¿Y cómo podemos olvidar tan pronto algunas cosas que hemos vivido, Guillermo? Quiero decir, bueno, y permíteme que diga, porque lo hemos hablado alguna vez también en el programa, que tú, por ejemplo, perdiste a tus padres, a los dos, por el coronavirus, ¿no? Cuando tú oyes estas cosas, ¿no? Que parece que es que se nos olvida, que hemos pasado metidos en casa casi 3 meses, prácticamente sin pisar la calle. Es decir, que no, que el número de fallecidos es altísimo, que muchas familias españolas han perdido a alguno de sus miembros, incluso a dos, como en tu caso, que el sufrimiento ha sido muy grande, que la vacuna es un lujo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y hemos olvidado tan rápido?
Bueno, hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Hay que olvidar que negar algo que nos hace daño o que nos preocupa. Es un mecanismo de defensa que utilizamos en problemas personales y en problemas colectivos. Se han convertido también en algunos casos en una información reiterada y en una información que a veces se convierte solo en números. Si no te ha tocado cerca, esto suele ocurrir, ¿no? El que la gente piensa que no es real, que simplemente es lo que me están que es lo que me están contando. Hay un factor también probablemente de cansancio, de acumulación, de una situación que se prolonga mucho tiempo, durante mucho tiempo, ¿no? Y quizás es esta mezcla, ¿no? Y bueno, luego, por supuesto, de algunos casos de egoísmo manifiesto en esta y en otras conductas de protección colectiva, ¿no? Que nunca están exentas de tener estas reacciones incívicas. Y por eso hay que tomar medidas con ellas, ¿no? Nosotros, mira, por ejemplo, también comparábamos en psicología social con lo que eran el ponerse el cinturón a la hora de conducir, que fue la medida que más redujo los accidentes, además de los límites de velocidad. Bueno, pues se producen elementos como la negación, no me va a pasar nada, no una vez, o esta ausencia de percepción de riesgo propio.
Guillermo, bueno, es una pregunta para ti y también para Lorenzo, que está escuchando a lo mejor. Yo pienso, es decir, porque yo este comentario ya lo he oído gente a mi alrededor, gente conocida o amigos, es decir, a ver si ahora resulta que me va a tocar la vacuna en julio, que es justo cuando tengo vacaciones, menudo lío, a ver qué hago, pues no sé si posponerla y tal. Pienso que a veces es una primera reacción, ¿no? Porque si lo piensan un poco más y reflexionan sobre ello, efectivamente se dan cuenta de todas estas cosas que estamos hablando. Pero me llama la atención esa primera reacción que tenemos. Esa enorme importancia, oye, que yo no quiero quitársela, pero ¿hasta qué punto el ocio se ha convertido realmente, bueno, no sé si en nuestra prioridad, Guillermo? ¿Somos la cultura del ocio?
Sí, somos la cultura del ocio, es evidente, sin dejar de pensar que es necesario, que han sido meses muy muy duros y muy complicados y que deberían de compatibilizarse con el bien común, ¿no? Somos la cultura del ocio y somos quizás la cultura también del individualismo y de cierto egoísmo, ¿no? Ya digo que esto viene muy marcado de si te ha tocado cerca o no. Como ha habido muchas personas afectadas, hay mucha gente concienciada y muchas personas que no toman ese tipo de conductas. Pero no estamos exentos porque tendemos a pensar en solo lo propio, ¿no? En solo lo que a mí me está ocurriendo. Y yo creo que esa combinación, y por eso también centrarse en el ocio, ¿no? Es mi disfrute por encima del bienestar de todos, es el que posiblemente pese en algunas de estas decisiones, que como digo, de todas maneras, vamos a ver cifras y cómo evoluciona, afortunadamente creo que van a ser muy pocas y no va a ser la razón mayoritaria.
¿Y somos capaces de valorar lo que significa esta vacuna? Lo que yo decía también, ¿no?, al principio, que se ha conseguido desarrollar una vacuna en tiempo récord y que llegue a los países ricos al menos. O sea, que somos unos privilegiados. ¿Somos capaces de entenderlo?
Pues yo creo que en términos generales no, porque en términos generales, de hecho, lo que se exigía es la vacuna, ¿no? Y se ponía como condición. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra visión un poco occidental, ¿no? Nosotros hacemos cooperación y ver la situación en la que están en este momento países como India, como Perú, como Colombia, son situaciones terribles en las que no hay recursos públicos, ni vacunas ni un servicio de salud pública que permita el bienestar de todos y de todas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener algunas cosas y cuando uno se acostumbra, a veces no valora lo que tiene, ¿no? Pasa con la enfermedad y ha pasado con la COVID. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad a partir de lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Y esta sería o debería ser una buena vivencia.
Pues Guillermo Fauce, a ver si reparamos un poquito más en ello, ¿no? Y a lo mejor reflexionamos lo suficiente como para entender todo esto que estamos comentando, ¿no? Que al final somos nosotros, pero no solo somos nosotros, somos parte en este sentido de toda esa comunidad, todos los que nos rodean, que al final tenemos que salir juntos, ¿no?, de todo esto. Guillermo Fauce, psicólogo, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, gracias.
Gracias a vosotros y un saludo.
Bueno, Lorenzo, pues eso. A ver si pensamos un poquito más las cosas, ¿no?
Mira, a mí la idea que escuchando lo que habláis ahora mismo, creo que hay una disonancia común que aquí aflora, ¿no? Nos han educado mucho como clientes, es decir, como consumidores que exigen, ¿no? Y que exigen unos derechos de, pues eso, derivados de la condición de cliente. Y estamos en una circunstancia en la que se apela a otra condición, a la condición de ciudadano. Un ciudadano tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿no? Un ciudadano en el sentido clásico, ¿no? En el sentido griego. Tiene derechos, pero también muchos deberes hacia la polis, ¿no? Y sobre todo en situación de necesidad o de aprieto para la ciudad. Y ahí, pues, es donde uno tiene que dejar de exigir y empezar a exigirse. Y para eso quizá nos han educado menos.
Que una vacuna es un privilegio en estas condiciones, desde luego no un fastidio que te pille mal o en mal momento de vacaciones. Oye, una última mirada, Lorenzo, que querías poner hoy en un tema muy interesante. Francia va a presidir la Unión Europea al comienzo de 2022 y ha promovido ya que el francés sea la lengua franca de la Unión Europea tras el Brexit. Y mientras tanto, ¿qué pasa con España? ¿Ha propuesto el español?
Claro, esta es una idea que no es raro que se les ocurra a los franceses, ¿no? Que además siempre están muy pendientes de promocionar su lengua, que es una manera de promocionar sus intereses, su influencia, incluso también su riqueza, ¿no? Y su economía. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque el inglés es la lengua franca global, pero ellos lo van a intentar. Yo leía hoy mismo, que frente a este anuncio que han hecho, ¿no? De que quieren promover durante el primer semestre de 2022, que tiene la presidencia, que el francés se vaya convirtiendo en una lengua de trabajo preferente en la Unión Europea tras la salida de los británicos, pues hay quien dice, bueno, no lo van a conseguir porque es imposible, porque hay muchas razones que sustentan el inglés. Bueno, a lo mejor no consiguen que el francés sea la lengua franca, pero seguro que mejoran su posición. Seguro que con lo que hagan, algo mejoran la posición relativa del francés. A mí me llama mucho la atención que un país que es el lugar donde nació una lengua que tiene muchos más hablantes nativos que el francés, que tiene una dimensión más global y probablemente más potencial, no se haga ningún esfuerzo. Incluso aunque, bueno, pues aunque no se vaya a conseguir nada, ¿no? Por lo menos si se hiciera algo, tal vez se conseguiría mejorar esa posición relativa. Pero yo nunca he visto ninguna política de este tipo impulsada por ningún gobierno español.
Pues una pena. Lorenzo, gracias. Mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana, buenas tardes. Es momento ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque estamos viviendo un momento único, de eso no hay duda, ¿verdad? Bueno, pues Línea Directa, precisamente por lo que estamos viviendo, ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros y apunta porque son muy, muy interesantes. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro mes a mes, trimestral, de forma anual. Si tienes que cerrar tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además siempre vas a tener la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, cámbiate a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado.
Es martes, en la tarde cada martes a las 6:30 hablamos con Javier García Arevalillo, nuestro experto en series también hoy. Por cierto, ya te voy a adelantar que va a hablarnos de la última de Kate Winslet, de la que todo el mundo habla. A ver qué opina nuestro experto. Bueno, y esta es una cuestión que hemos comentado en varias ocasiones también en la tarde. La fatiga de decisión que padecemos ante tanta oferta de películas y series en diferentes plataformas. Que te pones a elegir y al final es que no ves ninguna porque no te decides. Te preguntamos esto, si a ti te pasa, ¿cómo es ese momento en casa en el que os ponéis juntos a decir, oye, ¿qué vemos? ¿Quién lo decide? ¿Cuánto tiempo tardas en decidirte? Y luego, ¿pones algo? ¿Y cuánto aguantas si no ves tú el camino claro, si no te acaba de gustar o convencer? Pues de todo esto hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué bueno, dicen los oyentes?
A ver, Rosa, dos no discuten si uno no quiere, eso está claro. Y este oyente tiene muy claro que quien elige en casa es su mujer, pero aquí hay truco.
Buenas tardes, gente. Pues sí, es cierto. Es un lío decidirse por qué ver, qué no ver. Nos gustará, en este caso, a los dos, mi mujer y yo. Al final, ¿a mí qué más me da? Pues vemos la que quiera, mi señora. Yo pongo la que ella quiera. Una vez tranquila, relajada, por la noche, que solemos ser cuando tenemos un poco más de tiempo, nada, entre 1 y 3 minutos después ya está dormida profunda. Y entonces yo ya pongo la que a mí me gusta. Venga, hasta luego, gente.
¡Qué morro!
Bueno, oye, sí, se duerme. Otra cosa que se despierte y dice, oye, este personaje no me suena. No me suena, no lo conocía.
Oye, pero fíjate qué empático la persona con su pareja, porque podría decirle, mira, si es que te duermes en 3 minutos, déjame que elija yo, pero no, la deja,
que
elige,
empiece a verla
ella
y luego
se queda tranquila, dormida, y entonces el día pone lo que quiere.
Qué bueno.
Qué buena psicología. Bueno, y en otros casos siempre sale perdiendo el mismo.
Hola, mira, pues en mi casa el peque ve solamente los dibujos animados. Mi mujer ve las series que más le gustan. Yo llevo 2 semanas intentando ver el reencuentro y la reunión esta que tuvieron los chicos de Friends y todavía no he podido. O sea que yo soy de los que al final me acabo poniendo la radio, escucho a Expósito por la noche tranquilamente y se acabó.
Hombre, pues mucho mejor, ¿dónde va a parar? Pues eso sí. Por supuesto, la radio bueno, siempre primero,
sí,
vamos.
Siempre, sí.
Esto de lo que hablamos es la segunda elección siempre. Bueno, hablamos de esa fatiga que nos está produciendo, bueno, el tener que elegir entre tantas opciones y sobre todo el ponerse de acuerdo, ¿no?, en casa, entre la familia, para elegir una cosa u otra. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes algún truco? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Y enseguida hablamos, bueno, pues y analizamos la actualidad política y además, pues entre otras cosas, ¿verdad?, esa oferta de empleo juvenil que ha presentado en el Consejo de Ministros la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente.
Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura.
Like a boss. Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Tien21 o en Tien21.es. Bosch.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, el gobierno ha mostrado su entusiasmo por la que parece una modificación de postura de Junqueras. Ya lo hemos comentado en otro momento aquí, que detrás de ese cambio de postura no hay tanto. Entusiasmo del gobierno, que dice que, bueno, se va en la dirección correcta. Analizamos estas y otras noticias con la ayuda de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Déjame que salude a Ricardo Rodríguez, que tiene una información interesante porque parece que es inminente lo de los indultos. Ricardo, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Paloma? No, simplemente estamos constatando que el reloj ha empezado a correr,
sí.
Incluso que se podría precipitar los acontecimientos, ya sea en el Consejo de Ministros de la próxima semana, del día
¿tan
15,
pronto?
O en la siguiente cita del 22, porque la decisión queda solo al albur de ese armazón jurídico que está a punto de concluir el Ministerio de Justicia. También está involucrada la Moncloa y la Abogacía del Estado. Y para muestra ha sido hoy la terapia de grupo que prácticamente ha hecho hoy María Jesús Montero, o sea, para vencer toda suerte de reticencias que existen en la sociedad a esa concesión de los indultos. Se ha dicho, de hecho, comprensiva con quienes tienen reparos para otorgar el perdón después de pues la conmoción, la congoja que generó el 1 de octubre. De hecho, incluso ha apelado al ejemplo de la transición en esa defensa de la mesa de diálogo que se va a poner en marcha. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y el gobierno, Paloma también lo sabe, no para de repetir que la concesión es bastante inminente.
Gracias, Ricardo. Concesión de los indultos inminente, Paloma. Recordemos, ahí, según las encuestas, un 61% de los españoles, la mayoría de los votantes socialistas también, que rechazan los indultos. Pero, claro, ha cundido el optimismo en el gobierno después de digamos, la carta de Junqueras, que algunos han interpretado como un giro dentro del independentismo, pero que no lo es tanto. ¿Está el gobierno dispuesto a asumir, Paloma, el posible desgaste, pensando que, bueno, la legislatura todavía tiene mucho tiempo por delante y que ya se curará este rechazo?
Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que además Ricardo lo ha expresado muy bien con lo de la terapia de grupo, y yo añado que sí, que hemos visto a la ministra portavoz haciendo coaching, ¿no? Que está tan de moda ya con la sociedad española. Porque es verdad, es que las encuestas están ahí, tú lo has dicho, Fernando, más de un 61% de los ciudadanos no ve con buenos ojos los indultos, están en contra de la concesión de indultos. Y bueno, es verdad que el gobierno, ya sabíamos que estaba dispuesto a dar este paso, todos sabemos que necesita Esquerra para seguir o para agotar la legislatura, y es verdad que todavía queda tiempo. Es cierto que si no hay adelanto electoral, tiene 2 años por delante para continuar con esa factoría de anuncios, ¿no?, que siempre está funcionando con Iván Redondo y el presidente del gobierno, y es cierto que consideran que tienen tiempo para paliar los efectos, claro.
Ya, vamos a escuchar cómo hace el coaching, según dices tú, Paloma, a la ministra Montero.
La carta, evidentemente, para este gobierno es un gesto importante y un paso que avanza en el camino y en la dirección correcta.
En esa labor de pedagogía o de coaching, claro, la carta de Junqueras diciendo que renuncia, al menos momentáneamente, a un referéndum unilateral, pues al gobierno le ayuda. Ojo, porque Junts per Catalunya le ha dicho a Esquerra que en su pacto de gobierno está referéndum o referéndum, si no es pactado, unilateral. Paloma.
Sí, es decir, yo estaba aquí cuando la diputada de Junts, Miriam Nogueras, aquí digo en el Congreso de los Diputados, sí, donde sigo, y lo ha lanzado el recado a Esquerra muy claro. Yo creo que además esto sí que abre una brecha dentro del gobierno, Fernando, una más, porque lo cierto es que Aragonés tardó mucho en conseguir los apoyos para formar este gobierno en Cataluña, y como siga así, pues no tiene pinta de que si no le dura mucho, de que las cosas vayan a ser fáciles. Tengo la sensación de que las tiranteces van a ir a más, y además Junts no le va a dar un respiro a Esquerra, porque estos bandazos de Junqueras lo que hacen es confirmar al partido de Puigdemont como el independentismo pata negra, que ya sabemos que esa es la batalla que en el mundo independentista se libra en todo momento. Así que esto puede tener repercusiones, claro, dentro del gobierno.
Oye, tú que estás siguiendo la posición del PP respecto a los indultos, la manifestación de este fin de semana, vamos a ver, no va Moreno a la manifestación, no va Feijóo no va, pero se ha mostrado muy contrario, Mañueco tampoco va a la manifestación. ¿Hay lío en el PP por lo de la manifestación?
Yo creo que hay un poco de lío. Yo creo que no lo quieren decir, pero yo creo que sí que hay un poco de lío. En resumen, el PP no puede no ir a una manifestación en contra de los indultos, pero es verdad que lo van a hacer arrastrando un poco los pies. Ellos tenían decidido hacer una oposición y una campaña anti-indultos por, como lo llaman ellos, la vía institucional o con un perfil dentro de los parlamentos, del Congreso, y no de presión en las calles, Fernando. Y la convocatoria de esta plataforma pues les ha forzado a cambiar el paso. No van presidentes autonómicos importantes, y por no hablar, creo que es una evidencia de que Colón, o mejor dicho, las manifestaciones en Colón, se han ido asociando en los últimos 2 años a Vox. Eso es así, y eso al PP le pesa.
Ya. O sea, el PP tiene miedo a otra foto de Colón, vamos.
Sí, y el PP la va a evitar a toda costa. Lo veremos el domingo.
Pero es por, o sea, digo, el que unos varones vayan y otros no, es decir, que vaya Ayuso, bueno, claro, es en Madrid la manifestación, sí. ¿Es por diferencia de criterios, por estrategia, es una expresión de las diferentes sensibilidades de las diferentes varonías?
Yo creo que sí, tiene un poco de todo, es decir, el fondo lo comparten, y eso es así, y hemos escuchado hoy también a Feijóo, que estaba aquí en Madrid, muy contundente, es decir, yo creo que lo que hay consenso dentro del PP, nadie duda, están en contra de los indultos, y eso es así, pero tú lo has dicho bien, hay distintas sensibilidades en las varonías, no todos tienen la misma tolerancia a compartir espacio con Vox, hemos visto que Isabel Díaz Ayuso no tiene a lo mejor ese complejo.
O sea, que el problema es Vox, el problema es ir con Vox.
Como casi siempre, últimamente, para el PP es Vox. Sí.
Ya. Oye, vamos a ver, para los que no están avisados, cuéntanos lo que está sucediendo en Granada, la alcaldía de Granada, y cuáles son las claves de lo que ocurre.
Esto es un buen lío. Pues la verdad es que hoy hemos visto al alcalde de Granada, que para que se hagan una idea los oyentes, es la única capital, el único ayuntamiento grande que está en manos de Ciudadanos. Es el único alcalde, que es Luis Salvador. Y es verdad que haya habido una fractura muy importante en el gobierno.
Pero ¿por qué ha roto el PP con el
bueno,
alcalde?
Bueno, ha roto con el alcalde de Granada porque el PP insiste en que Granada era una de las ciudades en las que había ese acuerdo de compartir la legislatura, de que primero 2 años lo gobernara, lo encabezara como alcalde Ciudadanos y después el PP. Es verdad que eso no está por escrito, Fernando. Es decir, yo he estado revisando todos los documentos de los pactos, pero el PP insiste en que sí. Hay un órdago de uno de los concejales del PP que decidió ser el primero en decir que se marchaba si seguía siendo el alcalde de Ciudadanos. Hoy han continuado, son 6 concejales los que se han ido del gobierno, que son los del PP, y ya lo más de lo más es que 2 de Ciudadanos también se han ido y se han juntado con la postura del PP. Así que ahora tenemos un alcalde en solitario total que yo auguro que podría incluso...
O sea, más que en minoría está más solo que la una.
En minoría está en solitario, o sea, es una nueva fórmula para los alcaldes de España. Está en solitario y vamos a ver, porque yo no descarto que pueda apoyarse para continuar siendo alcalde en el Partido Socialista, ¿eh? Podemos ver aún todavía algún giro más en estos días.
Pues es lo que le hacía falta a Ciudadanos en este momento.
Otro
¿no?
culebrón, sí, es lo que falta.
Una foto con el PSOE en este momento de dificultad. Bueno, pues seguiremos lo que pase en Granada, seguiremos lo que pase este fin de semana en Colón y seguiremos escuchando el, como tú dices, el coaching que nos hace el gobierno.
El coaching de la ministra.
El coaching de la ministra y de Sánchez para que el 61% en contra de los indultos vaya poco a poco reduciéndose.
Eso es.
Esa es la gran tarea que tiene Iván Redondo y Sánchez por delante. Gracias, Paloma.
Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya lo has oído. Estamos sometidos a un proceso de coaching, coaching en toda España para que vayamos relajándonos.
Acostumbrándonos.
Sí, sobre todo
poco a poco.
Un masaje para,
mental.
Digamos, exacto, para
masaje mental.
Ir aceptando sin traumas los indultos que, según nos dice nuestro Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE, están al caer o en
pues
el próximo
sí.
Consejo de Ministros o en el siguiente. O sea que mucho masaje, mucho masaje.
Sí, nos va a hacer falta, sin lugar a dudas, como estás diciendo. Bueno, y vacunas es lo que queremos también y de eso hablamos mucho, ¿verdad?, en el programa. De hecho, lo hemos hablado hace un ratito, ¿no?, sobre la importancia que a veces parece que se nos olvida, ¿no?, que tiene esta vacuna del coronavirus que está a disposición pues ya de países pues europeos como el nuestro y que es un privilegio. Pero también nos preguntamos hoy en la tarde una cuestión que también es importante, que está encima de la mesa, o que lo ha estado al menos. ¿En qué ha quedado el debate sobre la liberalización de las patentes de las vacunas? En pocas semanas hemos pasado de hablar de forma insistente de esta cuestión a aparcar aparentemente un debate que, sin embargo, bueno, pues tiene vigencia, ¿no? Sobre todo de cara, fíjate, a la producción de vacunas de forma masiva para los próximos meses, porque vienen no solo las vacunas que faltan por poner, sino las que hacen falta en el resto del mundo y las posibles vacunas que necesitemos para esa posible revacunación, ¿no?, que podamos tener cada año. Bueno, los gobiernos e instituciones que defienden liberar las patentes creen que dicha decisión acelerará el proceso de producción y que se podrían distribuir con mayor rapidez, además, en todo el mundo. Las farmacéuticas, claro, se niegan y alegan que con la liberalización de patentes no tendrían medios suficientes para producirlas. El 5 de mayo pasado, Joe Biden se mostró favorable, además, a esta liberalización, lo que ha provocado ciertos recelos y algunas dudas en la Unión Europea. Pero la cuestión sigue encima de la mesa y lo que ahora se debate en Europa es una posible solución intermedia. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿En qué consistiría esa solución intermedia por la que de momento se decantaría Europa?
Bueno, pues sería una cesión temporal de las patentes, a otras fábricas para que produzcan la vacuna del coronavirus. No sería una liberalización total de las patentes. De esta forma, lo que se permitiría es que ahora mismo las multinacionales farmacéuticas que están produciendo las vacunas, por ejemplo, aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como puede ser Pfizer, como puede ser Moderna, ceden de forma temporal a otras fábricas en la patente y estas otras fábricas pueden producir vacunas. De esta forma, evidentemente, se va a incrementar la producción de vacunas en la Unión Europea y también esto va a permitir que en otros países del mundo y en otros continentes donde la vacunación va muy lenta, un ejemplo es África, que es evidente, apenas hay vacunado el 1% de la población, pues puedan llegar más vacunas, porque hay una cosa que está clarísima. Para controlar el virus en todo el mundo, los expertos dicen que hay que vacunar a todo el mundo, no solo a Europa. Evidentemente, ahora mismo es verdad que el ritmo de vacunación en Europa o en los Estados Unidos o en algunos países de América del Sur poco a poco se va avanzando en esta vacunación, pero si se quiere acabar definitivamente con el coronavirus, hay que vacunar a prácticamente todo el mundo.
Claro, y la cuestión aquí es que hay que producir más vacunas y, bueno, hay que habilitar, por tanto, más plantas, más fábricas para esa producción. Hay que recordar que acondicionar una planta para la producción de vacunas no es tan fácil.
Claro, es que este es uno de los debates, Pilar, y esto es un debate muy interesante, porque cuando hablamos de liberalizar las patentes parece ahora mismo que cualquier fábrica que produce otro tipo de medicamento u otro tipo de vacuna tiene la capacidad en sus instalaciones para producir las vacunas frente al coronavirus. Y eso no es así, no es real, no nos podemos engañar. Es decir, la liberalización de las patentes no va a suponer que ahora mismo todas las fábricas que hay en el mundo o gran parte de ellas puedan empezar a fabricar y producir la vacuna frente al coronavirus. Además, aquí hay un dato muy interesante, Pilar, esto lo hemos contado en la tarde en varias ocasiones. Acuérdate cuando empezó la campaña de vacunación a finales de diciembre y a principios del mes de enero, que empezaron a llegar los primeros problemas, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, porque tenía problemas en sus plantas para producir las vacunas y tuvo que hacer unas obras de urgencia en sus instalaciones para tener la capacidad y producir las vacunas. Por lo tanto, el hecho de liberalizar las patentes o cederlas de forma temporal a otras fábricas, estas fábricas tienen que tener las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo esta producción, que no es tan fácil. Por lo tanto, cuando se habla de liberalizar o ceder temporalmente estas patentes, lo que permite es que fábricas que están preparadas o quizás que con pequeñas obras, actualizaciones en sus sistemas pueden producir esta vacuna, pues que lo hagan, y esto evidentemente, como decías, va a permitir que haya muchas más vacunas en el mundo.
Claro, que es el objetivo. En cualquier caso, bueno, no está tan claro, ¿eh? Ni que se produzca la liberalización, que eso es lo que menos claro está de todo, o esta cesión, digamos que temporal, que propone también la Unión Europea como solución intermedia. Pero claro, José Luis, si la situación del COVID empeora, los gobiernos podrían obligar a ceder las patentes, pero no sería gratis esa cesión.
No sería gratis. Claro, lo que se debate en un primer lugar es una cesión voluntaria y temporal por parte de las farmacéuticas. Ahora bien, si en un momento determinado, porque claro, el coronavirus no ha terminado, el coronavirus sigue ahí, estamos en pandemia, además, no te voy a decir que prácticamente a diario, pero sí que es verdad que nos echamos las manos a la cabeza cuando empezamos a leer que de repente ha surgido una nueva variante del virus que está generando preocupación en el mundo, la preocupación de que pueda llegar de nuevo al territorio europeo y la preocupación que pueda volver a generar el caos que hemos vivido y que hemos vivido todos y hemos sido conscientes de ello, ¿no? Entonces, lo que se quiere o lo que se pide es una cesión temporal por parte de las farmacéuticas y en caso de que no, frente a una situación de emergencia nacional o de salud pública o de emergencia en un territorio como puede ser la Unión Europea, que los gobiernos obliguen a las farmacéuticas a ceder las patentes, eso sí, a cambio de un precio. Es decir, se solucionaría con dinero, los países pagan, pero obligan a las multinacionales a ceder las patentes.
Oye, comentaba yo lo de Joe Biden, ¿no? Que se ha mostrado favorable a la liberalización, pero esto ha provocado recelos en la Unión Europea. ¿Por qué?
Ha provocado recelos en la Unión Europea. Vamos a ver, Pilar, hay una cosa aquí que es que llama mucho la atención. Hemos criticado mucho a la Unión Europea porque es verdad que ha costado mucho arrancar la campaña de vacunación. Vamos a decir, esto ha cambió en el mes de abril. En el mes de enero, febrero y marzo apenas había vacunas y estábamos todos muy preocupados y muy poca gente apostaba algo porque se cumpliese el calendario marcado de que el mes de julio el 70% de la población estuviese vacunada. Y nos llamaba mucho la atención que, por ejemplo, la Unión Europea siguiese diciendo que, por ejemplo, habían exportado pues 20 millones de vacunas al Reino Unido, otros tantos millones a Canadá, otros tantos millones a países en desarrollo. Claro, la Unión Europea ahora mismo es el territorio donde más se están produciendo vacunas y que más está exportando vacunas. Entonces, la Unión Europea lo que le está diciendo a países como Estados Unidos o el Reino Unido que apuestan por la liberalización de las patentes es, bueno, a lo mejor primero ustedes deberían ponerse a exportar vacunas porque no han exportado ni una durante todo este proceso. Y hay muchos países, a lo mejor, que necesitan de que países pioneros, como es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, también exporten vacunas a países terceros o países de África, por ejemplo, que ahora mismo, insistimos, la vacunación está en un proceso inicial. Entonces, claro, la Unión Europea lo que dice es, primero ustedes exporten y luego ya una vez que estén exportando las vacunas, viendo el resultado que esto puede tener, vamos a debatir acerca de la liberalización de las patentes.
Bueno, pues el debate sí, sigue ahí encima de la mesa y seguramente irá reapareciendo cada cada poco tiempo estaremos pendientes. José Luis Concejero, Bruselas, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar. Buenas tardes.
Como reaparece en las familias la guerra por el mando a distancia. Ahora el problema es otro, la fatiga de decisión. Tantas opciones, no sabemos qué elegir. Se nos va la vida, se nos va la noche en intentar elegir una serie, una película rosa, que dicen los oyentes.
Con lo bien que estábamos cuando teníamos solo la una y la dos.
Que no, hombre, que no.
No teníamos tantas dudas, gente, dicen por aquí. Bueno, es fácil, cuando no tienes que discutir con nadie, como dicen por aquí, cuando el mando de la televisión es una extensión de tu mano, pues es fácil. Eso también le pasa a Cris.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que no riño con nadie, porque como vivo sola, pongo en la tele lo que quiero, aunque no es una de las cosas que más me gusten. Lo que más me gusta es escuchar la radio, pero bueno, y aún así, sobre todo por las noches, la tengo que programar, porque normalmente en cuanto me meto en la cama, enciendo la tele, me quedo dormida.
Como la otra oyente de antes. Pero el problema es que discutes contigo mismo para la elección y tardas igual en decidir. Este es el problema, ¿eh? Con tantas opciones. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado por la tarde, en 13.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira, los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños en la playa con crema
factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.